Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Este es su programa, Voces del Periodista, un espacio informativo y de opinión nacional e internacional. Reciban el saludo cariñoso de nuestra directora, la maestra Celeste Sáenz de Mera, que está teniendo un poco de conflicto con su señal, está en un lugar y se ha ido moviendo a ver dónde nos capta mejor y de un momento a otro puede entrar con nosotros. Yo soy Francisca Saavedra. En nombre de nuestro productor y director general, don Mauricio Alón, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su compañía. Nos escucha a través del 760 de AM Radio Cañón. Muchas gracias al ingeniero Víctor Melar, ya que él hace posible esta transmisión con la coordinación de don Jonathan Álvarez. No olvide escuchar las retransmisiones en vocesdelperiodista.mx en YouTube. También a las 9 de la noche y después de la conferencia de las mañanas del presidente Andrés Manuel López Obrador en Radio La Nueva República. Gracias a nuestra amiga Mona Lisa. Pues, ¿qué les cuento? Que ayer, como seguramente gran parte de la población en mi país y fuera de mexicanos interesados o extranjeros interesados en lo que pasa en el acontecer político, estuvimos pendientes del debate, el segundo debate presidencial de los candidatos que buscan la presidencia de la República. Y yo oí por ahí que decía, bueno, para saber si es cierto, doña Xóchitl Gálvez dijo que vida, verdad y libertad son los tres puntos de enfoque del discurso de la candidata de la priandilla inmobiliaria, la señora Xóchitl Gálvez. Siguiendo seguramente con un script memorizado y repetido torpemente a empujones hasta aburrir, el debate exhibió con rigor las capacidades y las limitaciones, la posición de las tres personas que buscan la presidencia de México desde sus organizaciones políticas. Creo que muy pocos conocemos la filosofía política de cada candidato, pero estoy segura que recuerda usted los errores y los delitos que se endilga uno al otro. Y no sé si a usted le causa alguna reacción los apodos que se han ido poniendo. Mentirosa, le dijo Xóchitl a Claudia. Y corrupta, le endilgó Claudia a Xóchitl. Y como le dolió el insulto, la señora Xóchitl le dijo narcocandidata. A mí me dio pena, la verdad. Y en mi pues no causó efecto alguno, pues la señora Xóchitl llegó a lanzar lodo con ánimo provocador o, cuando menos, manchar la imagen de sus opositores. Pero lo que a mí me hizo reír hasta las lágrimas fue el calificativo que usó un cibernauta ante lo atropellada y violenta del discurso de Xóchitl Gálvez. Esa señora parece borracha de callejón. Y me reí, perdónenme, se me hizo muy gracioso porque de verdad en momentos había palabras que se me iban y yo no entendía. En fin, si me piden mi opinión, yo creo que el debate lo ganó Claudia Sheinbaum. En otra información les diré que 12.000 empresas mexicanas están participando en la plataforma ELSA del IMSS, que busca beneficiar a 3.500.000 trabajadores, por lo menos. ELSA es un programa de salud voluntario con enfoque tripartito, diseñada por y para las empresas que buscan implementar acciones y estrategias dentro del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las empresas y organizaciones obreras para mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores, orientando la toma de decisiones saludables en entornos saludables, crear condiciones de trabajo óptimas para la salud de los trabajadores y su comunidad, así como para la productividad laboral. Y hablando de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS Bienestar y el Ministerio de Salud de la República de Cuba sostuvieron una reunión de trabajo para fortalecer lazos de cooperación en materia de salud. El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, Destacó que la vinculación entre México y la República de Cuba ha permitido la llegada de brigadas de médicas y médicos cubanos especialistas. Dijo que a través del convenio entre el gobierno federal y el Ministerio de Cuba se busca ampliar hasta 100, hasta 1.200 el número de especialistas que laboran en unidades médicas y hospitales del IMSS-Bienestar en zonas de difícil cobertura. Médicos cubanos, becarios que vendrán, son parte de los 1.200 que México acordó contratar a la isla para atender a la población de la montaña de Guerrero en zonas de altos índices de pobreza y de donde hay muchísima violencia por cuestiones de inseguridad. El Bienestar atenderá a pacientes también de Coahuila, Yucatán, Durango, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco y Querétaro. Y por último les contaré que en la dulcería El Centavo de la Ciudad Real del Monte Hidalgo se elaboró la paleta más grande de México y dicen que tal vez la más grande de América. Y qué importante en estos momentos tan amargos endulzarnos un poco la vida. La paleta pesa 670 kilos y requirió 108 horas y 35 personas que trabajaron en su elaboración del dulce. Primero debieron construir la estructura que sostiene con madera y acero a la paleta. Luego, con 480 kilos de azúcar, 135 kilos de glucosa, 226 litros de agua, 8 litros de saborizante, 3 kilos de colorante, 60 kilos de chocolate y 7 kilos de ácido cítrico, una linda envoltura de papel celofán y un gran moño para celebrar mañana, 30 de abril, el Día del Niño en México. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, don Juan Bautista, amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, don Juan?
Bien, aquí escuchando tu crónica de la paleta y desde luego la crónica del debate presidencial, me parece maravilloso que nos endulcemos la vida un ratito, de eso se trata este pasaje, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí. Fíjate que yo abonaría en el tema, en estos minutos del programa, saludos a Celeste, ojalá se reincorpore más tardecito, y a los compañeros de la mesa de este día. Fíjate que yo abonaría en el tema del debate porque creo que estamos asistiendo, amigos, a una precarización del lenguaje y en la forma. Después entramos en el asunto del contenido. Entonces, la transmisión de ayer nos hace revisar la parte técnica porque el formato vuelve a impedir que se lleguen a los temas de fondo. Ya habíamos dicho que hay algunos debates que se dieron al interior de la República en varios estados, pero el de Guadalajara es un debate, es un formato muy, muy noble que permite a los candidatos hablar por 4 minutos de inicio en cada bloque, con 1 minuto de réplica más la bolsa del tiempo. Y aquí de nuevo se fragmenta el escenario y es imposible que se ahonden los temas. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, tiene que ver también tiene que ver con el formato. Es necesario un reglamento de las cartulinas en Francia, en Italia, en Estados Unidos, hasta en Inglaterra, en España mismo, en este parlamento. Los oradores entran pues, con la sola vestimenta que llevan, no van cargando portafolios ni bolsas de mandado para estar sacando cartulinas porque distraen completamente. Y ahí el formato vuelve a tener la culpa, porque cuando se le toca a un participante, como en mi caso ahorita, hablar, los micrófonos deben estar cerrados y la pantalla centrada como en close-up. Eso no está reglamentado, tan es así que juegan las dos figuras de quien esté al frente en medio de la pantalla. Entonces hay 3 elementos visuales que pueden estar distraídos. Entonces se presta a un caos. Entonces esa parte, amigos, sí hay que meterla mucho al orden. Y lo otro tiene que ver ya con las posturas de las candidatas. Yo creo que en esta visión de país, de proyecto, de defensa que hace de un gobierno, obviamente que la señora Claudia Sheinbaum se vio más seria, más sólida, más prudente. No quiero abonar más en el otro caso, pero no hay un respeto a la palabra, no hay un respeto al orden, hay una serie de improperios y de adjetivos que nada abonan a un candidato en su figura presidencial y en este caso en su programa de trabajo, ¿no? Creo que es necesario que se revise el formato y las acciones y la misma actitud que tuvieron hoy los colegas al frente de este, de esta coordinación o mediación del debate, creo que nos quedaron a deber. Tanto la señora Adriana Pérez Cañedo, a la cual conozco desde hace tiempo, y al señor Cacho también, creo que su papel tendría que haber sido de más llamados a la cordura, llamados al respeto al reglamento, convocarlos a una respuesta más precisa sobre las preguntas y no solamente estar dando la palabra y dar por sentado pues toda la serie de irregularidades y de tiempo que no se y de transgresión al reglamento que no se tuvo, ¿no? Creo que esa parte también. Y la última, que fue un caos para los colegas que fueron a cubrir, y tienen razón, fíjense, amigo, lo que pasó. Se trasladan del INE, se vienen a los estudios Churubusco, pero los estudios Churubusco son esos, estudios de grabación, incluso están blindados contra el ruido, porque ahí, bueno, pues yo acabo de venir hace rato de ese espacio, pero no tienen toda la tecnología para recibir a 150 periodistas en una cobertura de ese tamaño. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que la sola presencia de estos comunicadores y estar utilizando la señal saturaron el espacio y no pudieron transmitir muchos de ellos. Tuvieron que irse al VIPS que está en Tasqueña, otros tomar el metro y alejarse, ir a otros espacios de transmisión, porque la misma saturación del espacio radioeléctrico impidió eso. Entonces, amigos, eso tiene que ver con la parte técnica y con la imagen que estamos dando al mundo en cuanto a la organización de las elecciones. Si así está el debate, pues no nos imaginemos el voto electrónico, las casillas especiales, la lista de los que están en el extranjero y tuvieron que votar a tiempo. No tenemos hoy la certeza de dónde van a estar ubicadas las casillas. Al día de hoy no se sabe. Entonces, amigos, como dicen, por los detalles se conocen las virtudes. Hay que cuidar esos detalles porque de lo contrario nos estarían haciendo dudar de esta mega organización que se espera para esta elección, también muy trascendente, y no vemos, en este momento no vemos, es el segundo debate que se presentan fallas, primero con el tiempo, fallas con el formato, ahora son fallas técnicas, no esperemos que falle el mismo día de la elección alguna falla técnica y que el internet se caiga para obtener los resultados. Entonces, amigos, vamos poniendo más atención como ciudadanos en esta organización del debate y levantemos la voz donde se tenga que hacer. Nosotros los periodistas, pues somos esa parte que podemos comunicar la crítica que estamos percibiendo y analizando. Es el comentario de hoy, amiga Francisca.
Muchas gracias, Juanito. Qué padre. Pues sí, como dices tú, el contenido en un momento dado con tanto desgarriate fue lo de menos. Nos distrajeron los cartones, la poca participación de los moderadores, etcétera. Digo, la moderación es eso, moderación, no silencio de momia. En fin, vamos a un corte comercial y volvemos porque quiero platicar unas cositas contigo.